Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, Sergio Reguilón ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Marca en una temporada de altibajos. Solari le dio la titularidad, pero con la llegada de Zidane se ha visto relegado al banquillo por Marcelo.
El míster tiene sus gustos, tiene sus preferencias. Yo cuando vi, no habló conmigo, lo entendí lo que me dijo. Yo entrenaba cada día para cuando me diese la oportunidad de jugar, estar al máximo. Es cierto que apostó por Marcelo. ¿Qué le vas a decir? Ese entrenador toma sus decisiones como otros entrenadores y hay que respetarlas, por supuesto.
¿Sigues teniendo a Zidane en un pedestal, como dijiste?
Por supuesto, claro que sí. Zidane es el entrenador de las tres Champions. Obviamente hay que tener un respeto hacia él, aunque haya las cosas, los partidos no nos hayamos sacado los resultados que hemos querido todos. Pero bueno, Zidane es imagen del club, es historia del club.
El canterano tiene claro su futuro, apenas ha contado para Zidane y se hablaba de una posible salida, pero él se quiere quedar.
Por supuesto, claro que voy a pelear por quedarme en el club de mi vida, faltaré más. Pero que no voy a sonreír, a ver, si estoy perteneciendo al mejor equipo del mundo, entrando con ellos, compitiendo con la oportunidad, si no soy feliz con esto, no sé con qué lo voy a hacer.
También se queda Luka Modric. Hoy te cuenta Marca que una cláusula de su contrato señala que en caso de ganar el Balón de Oro, el vínculo se ampliaría un año más, es decir, hasta 2021. En los próximos días se hará oficial esa renovación. En cuanto a fichajes en clave blanca, parece inminente el de Eden Hazard. Podría anunciarse la semana que viene después de la final de la Europa League. Su técnico, Mauricio Sarri, tomó la palabra en el Media Day del Chelsea.
No lo sé.
Yo quiero respetar su decisión. Espero que siga con nosotros. Pero tenemos que estar preparados por si él decide algo diferente.
¿Crees que Hazard encajaría bien en el Madrid?
Hazard es bueno para cualquier equipo y también es muy bueno para nosotros.
También en el mercado está Antoine Griezmann. Confirmó su marcha del Atlético, pero no ha desvelado dónde jugará la temporada que viene. En el entorno del Barça han sido varias las voces críticas con el posible fichaje del francés. Opina en A Diario el ex culé José Ramón Alexanco.
El jugador la calidad la tiene, yo creo que tiene, puede tener un nivel Barça. Lo que pasa es que luego han acontecido temas que luego ya te digo, exactamente será en el centro, en el núcleo del Barça, donde está el presidente y sus consejeros, los que van a decidir lo que puede ser bueno para el Barça o lo que igual va a ser más difícil. Griezmann es un gran jugador y bueno, yo creo que en este momento lo deportivo va por encima de lo otro.
Quedan dos días para la final de Copa. A esta hora arranca el entrenamiento del Barça en la ciudad condal, mientras que el Valencia viaja hoy a Jerez, donde permanecerá concentrado hasta el sábado. ¿Cómo ve la final Vicente del Bosque? Contesta el exseleccionador en el partidazo de Copa y Radio Marca.
Pues incierta. Desde el punto de vista deportivo me da la impresión de que un equipo que está floreciente, que es este el Valencia, y un equipo que con el follón de Liverpool pues ha podido decaer un poco y además tiene algunos lesionados que tiene pocas alternativas en ataque, me da la impresión, pero es un gran equipo y que tiene el factor de Messi que es extraordinario.
En una hora se despide Juanfran del Atlético de Madrid. Lo hará a las 12 en el Wanda Metropolitano después de 9 temporadas como rojiblanco y más de 350 partidos. Los equipos sevillanos buscan entrenador y los dos están de gira. El Betis se encuentra en Estados Unidos, donde esta madrugada ha ganado 2-5 al DC United. Y el Sevilla despide la temporada esta tarde en Tanzania con un amistoso ante el Simba. Será el último partido de Joaquín Caparrós, que deja de ser el entrenador, pero seguirá unido al club. Cambia el banquillo por los despachos.
Lo teníamos también las dos partes muy claro. Aún me quedan 3 años de contrato y quiero pues cumplirlo y aportar todo lo que pueda pues al Sevilla y al sevillismo.
Apunte de fútbol femenino. Ángel Villacampa, ex técnico del Atlético de Madrid y actualmente seleccionador sub-16 de China, será el nuevo técnico del Athletic femenino la próxima temporada. En Fórmula 1 a esta hora arrancan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. En ciclismo llega la montaña, el Giro de Italia con la subida al Montoso. Y en tenis esta tarde se celebra el sorteo de Roland Garros. Rafa Nadal busca su duodécimo entorchado en París, el de Manacor en Televisión Española.
Pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no con los altibajos que había podido jugar las semanas anteriores.
Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con el Atlético de Madrid y la revolución total. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y hoy voy a matar dos pájaros de un tiro, porque voy a hablar de un equipo que es noticia y de un jugador de fútbol que también lo es. Y todo por un dato que me encontré perdido en internet y que ya te aviso que puede haber quedado caducado, pero alguien lo midió y lo publicó. En concreto, hace un año, y hablaba de los estadios de fútbol más ruidosos durante un partido. No sé si hay medidores de decibelios, sismógrafos de emociones, pero estos son los datos que se registraron hace justo 10 años. Fue un 31 de mayo de 2009 cuando se registró el gol que provocó más ruido en la historia de la Liga. Y no fue en un campo gigante con decenas de miles de personas, fue en uno modesto que peleaba por la permanencia. Te cuento, se llegaba a la última jornada de liga y había pelea por evitar el último puesto del descenso. Al comenzar la jornada con 40 puntos estaban Osasuna y Sporting de Gijón, con 41 el Betis y el Getafe y con 42 el Valladolid. Y como ya habrás adivinado, nos vamos al campo de fútbol del Sadar, mi catedral. Ese es el lugar en el que sonó más fuerte la celebración de un gol y fue en aquel partido. Primero se había adelantado el Real Madrid con gol de Higuaín y ese 0-1 condenaba a los Osasuna, entrenado entonces por José Antonio Camacho. Consiguió el empate por mediación de Plasil, pero los resultados en otros campos no eran favorables. Osasuna necesitaba ganar para seguir en primera. Y llegó el gol, el más ruidoso de la historia. Y lo marcó, bueno, será mejor que lo escuches tú mismo.
Falta para Osasuna, viene Plasil, 5 con el remate. Ahí está Plasil, toca el checo, punto penalti, que la quiere. Tocó Mesel de rechace. ¡Gol! ¡Golazo! Marcó Juanfran. Después de un saque de falta de Brasil, despejó Meselder y sin dejarle caer, marcó Juanfran desde la factoría de Valdebebas. No hay peor cuña que la de la misma madera. ¡Qué volea! ¡Qué derechazo! ¡Estalla Pamplona! ¡Osasuna de primera! ¡Marcó Osasuna! ¡Marcó Juanfran! ¡Osasuna 2! ¡Real Madrid 1!
¡Qué golazo de Juanfran!
¡Acaba de hacer una falta! ¡Ojo, lanzamiento de la falta perpendicular al lateral izquierdo! ¡El golpeo de Plasil! ¡Saca Mesel de pelota muerta! ¡Gol!
Cuidadito porque la pedía la segunda. Para las pelota arriba. Saca el cabeza Meselder. ¡Gol! ¡De Juanfran! ¡Gol!
Bueno, ¿cómo ha cambiado esto todo?
¡Dios, Osasuna de Pamplona! Sacó de cabeza Meselder. Y Juanfran en la frontal. ¡Qué volea! Enganchó. Marca el segundo.
Cuidado el lanzamiento. Balón que viene colgado. Punto de penalti. Ha sacado Miguel Torres frontal del área de penalti. ¡Paró! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
Equipo rojillo por delante en el marcador, Miguel Ángel.
El remate en la frontal de volea
le pegó con el alma Juanfran, el balón al fondo de las mallas. Este gol vale una primera división, queda mucho todavía, revienta el reino de Navarra, marcó Juanfran, 14 y medio, segunda mitad, Osasuna 2,
What a tremendous strike! Osasuna! What a goal! Juanfran may have written himself into the history books for Osasuna.
Una vez Jorge Valdano definió que los goles en el Sadar se celebraban con la alegría de una tribu prehistórica al conseguir cazar un mamut. Y lo ensalzaba en comparación con otros estadios que se parecían más a la pulcritud de los aplausos de una ópera. Fantástica metáfora. Juanfran, que hoy dice adiós al Atlético de Madrid, consiguió 115 decibelios con aquel gol. Casi como el ruido que provoca un avión al despegar. No sé qué tiene el fútbol que no se puede vivir en silencio. Hacemos ruido, como los salvajes, porque quizá es nuestra forma de demostrar que estamos vivos y que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAN 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Las piernas flaquitas de los pibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14, si nos escuchas desde Canarias. Aquí estamos, jornada de jueves, 23 de mayo de 2019. Y hemos empezado con fuerza, recordando aquel gol de Juanfran en el Reino de Navarra, entonces, en el Sadar de toda la vida. Un Juanfran que, ya sabes, a las 12 tiene cita con nosotros y contigo, oyente de Radio Marca, porque a las 12 dice adiós al Atlético de Madrid. A ver, no se retira del fútbol, tampoco creo que haya que hacer un... una especie de grandísima despedida, pero sí que se va del Atlético de Madrid. Se va. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Se va Juanfran, va a ser el protagonista de la mañana en unos minutos.
No se sabe a dónde, no se sabe si tiene destino, no se sabe si tiene ofertas, no se sabe si quiere continuar, no se sabe casi nada. Veremos a ver, porque habrá que despedir a Juanfran del Atlético de Madrid y preguntarle dónde va.
Claro, igual hoy no lo dice. Igual hoy no es el día. Igual es el día para decir adiós al Atleti y ya otro día ya será el momento de decir hola a otro equipo.
Es verdad que a mí me extraña las aventuras exóticas de Juanfran, porque él nunca ha querido irse de España. Uh-huh. Él tuvo ofertas importantes hace 3 o 4 temporadas. Tuvo una oferta muy notable del Arsenal, uh-huh, que le daba mucha pasta, y fue el propio futbolista, creo recordar, que sin siquiera esperar una contraoferta, que es lo normal, sobre todo en estas fechas. Sin esperar contraoferta, dijo que no se quería ir del Atlético de Madrid. Se sentía muy identificado con el proyecto, se hizo del Atlético, no nació rojiblanco, pero desde luego se nació y se imbuyó de la filosofía del Cholo Simeone. Pues es una pena, hay que decirle adiós. Pues bueno, esperemos que Arias tenga suerte y que los fichajes lo hagan igual de bien.
Oye, porque tenía, nos contó Emilio Contreras, que fue el que adelantó el marca.com la noticia de que se iba, tenía una oferta de renovación.
Sí.
Y era año a año, después de los 30 es lo normal, lo habitual, la norma en el Atlético de Madrid.
Norma equivocada, en mi opinión.
Pero supongo sí. que entonces será porque tiene algo. Si no acepta una, aunque sea de un año, algo tendrá.
Es de suponer, sí. Falta por saber si el otro, si Felipe, ha rechazado también la oferta, porque ya el otro día el Cholo Simeone le dio por finiquitado su etapa en el Atlético, o si ni siquiera ha habido oferta de renovación para Felipe. Uh-huh. Lo sabremos.
Bueno, lo sabremos. Ya te digo que va a ser el gran protagonista de la mañana. A las 12 tenemos cita en el Wanda Metropolitano. Así que hoy el informativo de las 12, el Marca al mediodía, pues va a quedar supeditado a eso, a las últimas palabras como rojiblanco de Juanfran. Pero tenemos un montón de cosas encima de la mesa, ¿eh? Por ejemplo, hoy empieza el Mundial Sub-20, hablando de fútbol. Por si no lo sabes, no está ni la selección española, ni la selección brasileña, ni la selección inglesa, que son como 3 grandes potencias. Pero, oye, ya que es el sub-20, es, digamos, el mundial anterior a las selecciones absolutas. O sea, de hecho, en muchas selecciones absolutas hay jugadores que podrían estar perfectamente en los sub-20, ¿no? Habrá que echarle un ojillo, López.
Por supuesto que sí.
Porque muchos de los que van a jugar ese mundial sub-20, bueno, prácticamente yo creo que todos, ya en el año en el que vivimos, van a ser profesionales.
Hombre, un tanto por ciento importante, seguro. Están en la pole.
Que ya lo son, sí. Probablemente, muchos de ellos. Con 19 años, si no estás, o sea, si quieres triunfar a lo grande en el fútbol y no estás ya en un equipo, hay casos y excepciones. Casos.
Bueno, de hecho, este año hemos vivido dos explosiones, ejemplo, sí, sí. Mata y Enrique Gallego, el jugador que hasta hace 2 semanas fue pichichi de segunda, estando en primera desde el mes de diciembre, con el Huesca, que también ha metido goles en primera división. Así que puede haber explosiones tardías, pero lo normal es que efectivamente desde muy chiquititos ya sean semiprofesionales. Están en la pole, algunos se descabalgará, seguro, pero otros sin duda protagonizarán muchas puertas de marca.
Así que los sub-20, ¿eh? Desde hoy pendientes de los sub-20. Oye, te voy a llevar a un sitio, no te asustes, ¿eh? Este es el sonido en directo, ¿eh? De las calles de Mónaco, ¿eh?
Vale.
Porque, vale, es jueves, pero es que los coches en Mónaco salen los jueves a la pista a hacer los entrenamientos libres, sí.
¿Tú has estado en Mónaco?
Por eso de guardar un día. No he pasado ni siquiera por Mónaco, que igual es lo típico, ¿no? Si vas igual entre Niza e Italia,
sí,
pasarte
yo,
por
yo
Mónaco.
Yo sí he estado en Mónaco,
¿sí?
Pero pues, no.
Pero
no.
En un fin de semana de Fórmula 1.
Viaje de tercero de BUP.
Ajá.
Sí, fuimos hasta Italia y pasamos por Mónaco, Monte Carlo. Bueno, yo creo recordar que pasé por Mónaco. No, tampoco le parece mucho.
No te
atención.
Acuerdas demasiado, ¿no?
No, pero no por lo que tú te piensas. Posiblemente te estuviera dormido. No sé, pero sí, pasamos por la, ¿cómo es? La Costa Azul, ¿no?
La Costa Azul.
Pues pasamos por esa costa. Sí,
pues ahí está. Mónaco acaba de empezar los entrenamientos libres. Lleva, 19 minutos, aunque ya los Mercedes están dando las vueltas más rápidas.
Esto es donde dicen que se puede apagar una vela, ¿no? Con el aire que genera el coche en una gina, ¿no?
Una cerilla, no. O sea, la imagen más chula sería que puedes encenderla con el...
Ah, encenderla.
Claro, o sea, poner una cerilla en una...
Ah, yo pensaba que iba el piloto hacia... no, porque, y se apagaba.
Vamos, yo te digo que esto, si es apagar velas, se pueden apagar a bastantes metros de distancia. Pero...
No, bueno, pero sin tocarla, o sea, quiero decir...
Nah, claro, sí, no, claro no, a no. Metros de distancia, claro, sí, sí. Con el aire que mueve un bicho de estos, sí, sí.
¿Sí?
Sí, hombre, claro. Tú ten en cuenta que esto, cuando van a 300 por hora, crean tanta...
Pero entonces
tanto agarre...
la mierda esa de la vela que me han contado a mí.
Que podrían estar en un túnel boca abajo. A ver, un coche de estos...
Una vela, en un túnel boca abajo.
No, ¿qué dices de la vela? Te estoy diciendo la cantidad del aire que mueven, ¿vale? Sí. Y generan, ¿sabes?
Sí.
Todos esos... las cosas aerodinámicas que tienen, los alerones...
¿De ahí sale el aire?
Generan... No, ahí pasa el aire y empuja el coche hacia abajo, ¿vale?
Ah.
Entonces, sí. A mucha velocidad... Ajá. Y esto es teórico, porque no se ha puesto en práctica, pero a mucha velocidad, como pues 250 o 300 por hora... Este coche pesa unos 600 kilos, piensas, ¿vale?
Sí.
Redondeando, 600 kilos. La fuerza del aire que provocan esos alerones hacia abajo,
sí,
es superior a esos 600 kilos. Ronda los 700 o 800 kilos. Ajá. Entonces, teóricamente, podría estar al revés el coche en un túnel,
o sea,
por ejemplo.
En un looping.
En un looping podría estar al revés.
Ajá.
Y siempre a esa velocidad, a 250, 300... Mm. Podría mantenerse en el techo del túnel. Es la Fórmula 1, es la aerodinámica
no,
de la Fórmula 1.
Se podría probar perfectamente, ¿no? Con cualquier piloto. Me imagino que se presentarían voluntarios.
Había un anuncio con Michael Schumacher que él entraba en un túnel y el coche se ponía... Pero claro, era un anuncio, era ficción. Claro. Pero sí, teóricamente podría
bueno,
hacerlo.
¿Y entonces lo de la vela qué es?
Lo de la vela es que a Senna decían que había comisarios que le ponían como unos palitos, unas... Claro, la leyenda dice que eran cerillas y que Senna pasaba tan cerca de los palitos que lograba encender algunas cerillas o romper los palitos. Yo creo que hay un poco de leyenda, pero un poco de realidad también, porque pasan muy cerca. Y sinceramente, no es solo Senna. O sea, todos los pilotos pasan cerca, ¿eh?
Ah, vale.
Así que, bueno, pues nada.
O sea, que es una basura de... Es leyenda urbana, vamos.
Bueno, basura no, o sea, hombre, pasan muy cerca de las protecciones ahí en
hombre,
en
si dices que no sé que es todos los pilotos, pues entonces tampoco será tan magnífico.
Porque es la trazada. Decían que Senna era, pues, siempre iba muy justito. Así que, nada.
O sea, un soplete a lo mejor sí lo encendía, ¿no?
No te quedes con esas anécdotas, quédate con que ha empezado ya... Tenemos el sonido de los coches, el de los coches. Que ha empezado ya el
mira, la vela, ahí está la vela.
El gran que no hay una abuela. Que no hay una vela.
Una abuela, sí.
Ahí está. López, no hay una vela. Piso en un palito. En fin, hablaremos también de la portada del diario Marca. Hoy tenemos dos temas en Marca. Está Vinicius, palabras de Vinicius. Para mí este año ha sido genial, ya sin los brackets, como
sí,
yo.
Sí,
¿eh?
Sí, lo habéis quitado a la vez.
Prácticamente. Sí, somos sí, sí. Almas gemelas.
Sí, con los mismos añitos. Los dos.
Y luego también la entrevista a Bordalás, que ayer se pasó por aquí por la redacción.
¿Pensaste
de
ponerte
Marca?
Los brackets a lo mejor los 60 años, Juan Arena. ¿O?
Otra vez me los pondré.
Sí,
¿no? Sí,
¿Otras?
Sí.
Vale.
Correcto.
Sí.
Y Bordalás, que está ahí con sus gafitas, elegante, elegante como siempre. Cambió la imagen mucho de Bordalás.
Sí.
Una de las cosas que me gustaría preguntarle es si hubo alguien que le aconsejó, si hubo alguien que le aconsejó hacerlo,
Sí, perdió mucho peso y sí, cambió su ya, look.
Sí, sí. Y además de todo eso, también hoy tenemos que hablar de un tema. Y vamos a empezar por ahí.
Sí.
Vamos a empezar por la historia de un sobrino de un deportista. Que dicho así, que queda igual un poco raro. Pero si te digo que es Pablo Aibar...
A finales de junio de 1994, el propietario de un club de alterne y dos modelos son golpeados y asesinados de un tiro en la nuca en Florida, en Estados Unidos. La agresión y el asesinato fueron grabados por una cámara oculta que había en la vivienda donde se produjeron los hechos. Unas semanas más tarde, el joven de ascendencia guipuzcoana Pablo Aibar es detenido por otro delito. La policía cree que la cara de la persona que aparece en las imágenes del asesinato guarda gran parecido con el detenido. Tras 6 años de aplazamientos, el 14 de junio del año 2000, Pablo Aibar es hallado culpable y condenado a muerte por ese triple asesinato.
Thank you.
En el año 2000 se le condenó a muerte a Pablo Ibar. Han pasado 19 años y anoche supimos que esa condena a muerte ya no se va a llevar a cabo. Lo que ha ocurrido es que le han condenado a perpetua, que suena también muy fuerte, pero ya no es la pena de muerte. Y además, esa pena de muerte, aunque haya otra reapertura de juicio, porque la defensa de Pablo Ibar va a seguir peleando, ya no se va a producir. Ya no va a ser posible condenarle a muerte después de haberlo hecho una vez. Así que, dentro de lo que cabe, una perpetua es una buena noticia. Y ya sabes, si eres lector habitual de Marca, que nuestro compi Alberto Romero Barbero ha seguido este tema pues prácticamente encima desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, Alberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Demasiado tiempo porque efectivamente estamos hablando de toda una vida entre rejas en realidad. El triple asesinato se produce en 1994, como se comentaba. En 2000 llega la primera sentencia, esos 16 años que pasan en el corredor de la muerte. Y en 2016 todo empieza de cero, porque en 2016 es cuando el Tribunal Supremo de Florida anula todo lo que ha sucedido anteriormente, entendiendo que Pablo Ibar hasta ese momento no ha tenido una defensa eficaz. Que suena duro, pero es así. Total, que todo el proceso judicial que va de 1994 a 2016 no vale absolutamente para nada y vuelve a empezar. Este es el primer juicio, por eso ahora la defensa había anunciado, incluso antes de conocer la sentencia de ayer, que iba a haber recurso, pasara lo que pasara. Estamos, aunque suene duro decirlo, en el inicio de otro proceso, de otro litigio.
Que ya son 25 años porque fue detenido, lo hemos escuchado en una pieza, que esa pieza, por cierto, era de Euskal Telebista, cuando hace unos días hicieron otra vez el recuerdo del sobrino de Urtain, que no lo he dicho antes, el sobrino de Urtain, un mito en el mundo del boxeo. Suena muy extraño. Yo he visto las imágenes no son nada claras del vídeo. Alberto, tú también las has visto. Yo creo que todo el mundo ha visto ya esas imágenes.
Una imagen muy pixelada.
Ese vídeo, claro, del año 95, imagínate.
Mira, si fueran ahora. Como comentabas antes, yo, bueno, no soy ningún experto en derecho, llevo tiempo siguiendo este caso y a mí nadie me ha conseguido convencer, y creo que a nadie que haya atendido un poco al caso con cierto rigor, de que haya una prueba concluyente para declarar culpable a Pablo Ibar. Con eso no quiero decir que sea inocente, que no se me entienda mal, pero las figuras que se manejan en el derecho penal estadounidense son la de culpable y la de no culpable. Y no culpable es todo aquel que no se haya demostrado fehacientemente que es lo contrario. Yo creo que ese debería ser el caso de Ibar, pero no lo ha sido, y no lo es, porque de hecho, si ayer se enfrentaba o a la pena de muerte o a la cadena perpetua, es porque el pasado mes de enero un jurado popular volvió a declararle culpable contra el pensamiento de muchos y quizás contra la propia lógica. Otra cuestión a plantearse sería si algún día Pablo Ibar saliera a la calle, ¿cómo dejaría eso al sistema judicial americano? A lo mejor no conviene que una persona que lleva tantos años entre rejas un día esté absuelto totalmente de los cargos de los que se le acusa. Pero bueno, esto también son castillos en el aire. La realidad es la que es, y la realidad es que ahora se enfrenta a una cadena perpetua y a un recurso de la defensa para que vuelva a empezar el juicio de nuevo pretendiendo la nulidad. Sí te digo otra cosa, que nunca, si tenemos que enfrentarnos a un litigio, que nunca nos toque un juez como el que le ha tocado a Pablo Ibar, nunca.
Oye, te voy a hacer una pregunta un poco cruda, porque hay mucha gente que se une a lo de Pablo Ibar simplemente por ser un español procesado en Estados Unidos. A veces lo convertimos esto como si fuese un partido de fútbol, ¿no?
Sí,
uno de los nuestros y voy con él, ¿no?
Claro, por eso te digo que, de verdad, insisto, no soy experto en derecho, pero es que lo comentabas tú. Es que hay un vídeo de ínfima calidad en el que ninguno de los peritos ha sido capaz de señalar fehacientemente a Pablo Ibar. Es que hay una coincidencia parcial de ADN en una camiseta claramente contaminada a lo largo del proceso y en la que aparecían restos de hasta otras 5 personas. Aparte, la coincidencia parcial de Pablo Ibar la encuentra un organismo que no está registrado por ninguna entidad garante superior, que es un organismo controvertido en el ámbito de la comunidad científica, vamos, que deja todas las dudas del mundo, esa ínfima coincidencia en el ADN. La prueba del vídeo tampoco aclara nada. Por eso te digo que para que una persona sea culpable no tiene que quedar ninguna duda de que lo es. Y en el caso de Pablo Ibar, sea español o no lo sea, evidentemente nosotros nos acercamos a él por su nacionalidad, pero una vez que lo estudias, de verdad que te quedan todas las dudas del mundo.
Alberto, y hablando de dudas, por qué se le relaciona con el crimen? Es decir, ¿quién fallece? ¿A quién matan? ¿Eso se sabe?
Matan al